dando vuelta a otra página de nuestro largo libro del rock. Ritoque FM.
Buenas noches, queridos amigos. Estamos nuevamente en un programa de Vuelvo al Sur, un capítulo de Vuelvo al Sur Radio, el capítulo 142, aquí con Gonzalo. Puse temprano en Twitter y en Facebook que preparamos el programa, efectivamente nos juntamos, conversamos y bueno, y ahora estamos ya transmitiéndolo a esta hora de la noche. El programa de hoy día, París era una fiesta. Un homenaje, diríamos, a los ciento y tantos, creo que son 129 asesinados por el Estado Islámico en París. Vamos a hacer un programa que tiene que ver con eso, que tiene que ver con lo que está pasando en el mundo, especialmente en esta confrontación entre múltiples países y Daesh, ¿cómo se llama el Estado Islámico? Así se le nombra, Daesh, ¿eh? ¿Y qué es lo que opinamos nosotros? También probablemente Gonzalo menos, yo mucho más porque siempre estoy en las redes, hablar del tema de esta reacción muy racionalista de mucha gente que levantó diciendo que había que no había que poner la bandera de Francia en el avatar, ¿no?, en la foto de uno, ya sea en Twitter o en Facebook, porque había que también poner las banderas de todos los países, qué sé yo, árabe o islámico y de otro tipo que estuvieran atacados por los grandes imperios, por las potencias, diríamos. Cosa que generó toda una revuelta que no le vamos a dar a todo el programa por eso, pero en relación a eso, pero que no es menor. Para mí y para mucha gente que escribió sobre el tema no es menor. Tiene que ver probablemente con un cierto totalitarismo, de cierta izquierda conservadora que se arroga este poder juzgar el dolor de otros, ¿eh?, por un lado. Y por otro lado, quizás no entender una cuestión fundamental que lo estábamos conversando off the record, que París, como dijo Tolosa en un artículo muy bueno que yo lo recomiendo, París no es Francia, ¿eh? Es mucho más que eso, y es mucho más que su colonialismo, y es mucho más que su imperialismo, y mucho más que su historia en la guerra de Argelia, o qué sé yo, de sus estrategias políticas, de la clase política de los poderosos, diríamos, de vengan de donde vengan, socialistas, derechistas, etcétera. Va por ahí el asunto. Ahora voy a decir la radio y todo lo demás. Bueno, estamos siempre transmitiendo ahora para Ritoque FM 107.9, para Radio Kermés FM, ¿eh? De todas maneras, ya está súper comprobado, tienen antena todo, así que estamos llegando no solamente al pueblo donde transmitíamos online o vía online, sino que a toda la provincia de La Pampa, la red de Radio Fénix en Calama, Canela, Coyhaique y Puerto Natales, Radio Miramar de Antofagasta Online, ya lo nombré, Ritoque, y bueno, ciertamente nuestra radio, la que nos acogió como programa y que siempre le estamos muy agradecidos y tenemos una, no deuda, pero se podría decir una lealtad, ¿no es cierto?, que es con la radio Claves del Sur de Buenos Aires, online, un gran proyecto de Jorge Tassoli en Vicente López. Y finalmente la radio de Víctor Jara en Suecia. Seguramente en Suecia van a escuchar este programa con mayor detención, están en Europa, diríamos, más cerca de los sucesos que pasaron esta semana o la semana pasada, respecto de los atentados terroristas del Estado Islámico Daesh en París. Y bueno, por supuesto, todos los auditores van a estar interesados. Él hizo una encuesta muy rápida por Twitter, el 10% de los que contestaron escuchan el programa de manera habitual, No es menor porque son más o menos 400 personas de Twitter. Más toda la gente que nos escucha en las distintas radios, así que estamos recontentos y ya hemos olvidado el pasado respecto de los fondos culturales. Le escribí a Patricio Ales, yo lo conocí en la lucha contra la dictadura, el embajador en Francia, le mandé mis poemas para que se los pasara a los familiares chilenos, porque murieron tres chilenos en París. Una mujer, San Martín, que ella fue, bueno, ella es la familiar de Ricardo Núñez, miembro del Partido Socialista, dirigente del Partido Socialista histórico, y que además fue embajador en México. Y su hija, la hija de Patricia San Martín, un apellido francés, disculpen que no me recuerde ahora, y un músico, murieron tres chilenos y Patricio Ales me contaba, esto es algo que no sabe nadie, que estuvo muy súper ocupado, que recibió a todos los familiares, tuvo que ir con todos los familiares a la morgue a reconocer los cadáveres, estar con ellos, ver toda la parte legal, dice que estaba agotado y que realmente había sido un hecho muy, muy, muy doloroso para él y para toda la gente, para todos los chilenos residentes del exilio, que llegaron al exilio a Francia, y los chilenos que están ahí por otras razones. Así que un homenaje también a las tres víctimas chilenas, que además es gente que yo lo sé, y sobre todo porque Ricardo Núñez lo dijo, pero además lo sé bien, diríamos, es gente que luchaba por los derechos de los musulmanes en París, gente que ligada al mundo de la ONG, y etcétera. O sea, para que uno pueda ver que uno vea, diríamos, que estos actos terroristas no discriminan finalmente nada, sino que murieron gente muy joven. Además, yo vi el listado, las fotos, la historia de las personas. No voy a caer en el morbo de los programas, ¿eh? de televisión, etcétera, que murió el perrito y todo, están hasta en eso, pero es evidente que murió gente muy joven y gente de todas las nacionalidades, ¿eh? O sea, no solamente franceses, entre otros chilenos, pero también gente de Marruecos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, en ese sentido, París no es Francia. Démosle nomás, me alargué, pero está bien.
Hola, muy buenas noches, sí. Este es un tema, una cosa hablar de París y otra cosa hablar del mundo islámico, de lo que pasó en París, del mundo islámico. Yo... Realmente, para mí es difícil hablar del mundo islámico porque no he estado nunca allá, no sé su realidad, entonces no es llegar y hablar. Uno puede hablar de cosas que conoce, aunque sean abstractas, como el amor, por ejemplo. Pero hablar de religiones que uno desconoce es complicado, ¿no? Y de Estado. París es una fiesta, era el libro de Hemingway, ¿cierto? Un libro maravilloso que era escrito como los años 1930, más o menos, ¿ya? Por lo menos en la cultura chilena, en la cultura chilena de mi generación, lo que pasó en Francia, en ese París, era una fiesta, fue muy importante para nuestra identidad como humano, digamos, no chilena, sino que de seres humanos, porque existieron una gran cantidad de arte y de escritores, y el mundo del arte siempre nunca muere, por lo tanto siempre está presente, y por eso recordamos un poco a Hemingway y los Henry Miller y los Artaud y qué sé yo, y toda la generación de esa época que fue impresionante en ese París, cuando París era una fiesta, ¿ya? También hay que decir, nosotros hicimos un programa, ¿te acuerdas? Del cementerio Père Lachaise en Francia, donde pusimos música de todos los músicos que estaban muertos en ese cementerio, ¿ya? Que había la Edith Piaf, pero también estaba Mozart y estaba, qué sé yo, Wagner, creo. Habían cantidad de personas, Jim Morrison, ¿ya? Habían, lo que tú decías, ¿ya? Esa multiculturalidad que produjo París, ¿ya? En una época de importante y riquísima del arte mundial. Y uno, cuando estos atentados, se acuerda también de ese París, como diciendo, ese París no ha muerto, porque en el fondo el arte nunca muere, y el arte que se hizo ahí quedó estampado en la historia. A mí me gustaría, Fesar, que pusiéramos música, ¿ya? De lo contrario de toda esta cosa de la religión, el petróleo, la arma, y todo lo que significa esta guerra, que en el fondo para mí son más de dinero que de religión, pero es una opinión personal. Pero lo contrario, el arte, como el arte, por ejemplo, hay una que podríamos poner Talking Tumbuktu, que es una música que hizo Ali Farka Touré, que es un gran músico africano, y Ray Cooder, ya el guitarrista americano, ¿ya? Y se escuchan canciones cantando en francés, o sea, Occidente mezclando con África, ya, pero con las riquezas de África, ya, con el ritmo africano, con la música africana, con la cultura africana, y la cultura, en este caso occidental, representada por Ray Cooder, el que hizo la música de París, Texas, por ejemplo, muy famoso, el guitarrista este. Entonces, es maravilloso cómo el arte se puede mezclar y sacar lo mejor de los pueblos, a diferencia de toda esta otra temática, ¿ya? Entonces yo creo que vamos entonces poner música de esto, como relajarnos también, ¿eh? Relajarnos y darle la importancia, porque hay gente del mundo de los negocios que siempre critica ya a la cosa, al arte y a la cultura, como que fueran de otro mundo, como que no están metidos en los pies de la tierra, y resulta que no hay nada más cuerdo, ya, que unir los pueblos, ya, a través del arte, y no separarlos, que es lo que ha pasado evidente en este atentado. Y yo hablé con, me hubiera gustado que hubiera venido el Loro Coirón, ahora que lo entrevistamos, porque él es un francés que vive en Valparaíso, y también él estaba totalmente choqueado, porque decía, poner una bomba ahí es como poner una bomba aquí en el Tertulia, ya, que va mucha gente joven, y hay una mezcla, la gente que va ahí, digamos, es una gente inteligente, o sea, no, digamos que no es el hombre masa, ni o sea, se mató gente inteligente, viejo, ¿ya?
Bueno, yo, nos queda pocos minutos, pero me parece que se nos va a hacer corto el programa, pero yo quería primero aclarar ciertas cosas. Yo, bueno, siempre digo, soy de origen palestino, y muchas veces incluso yo no borro con el codo lo que escribo con la mano. Escribí unos poemas muy duros contra el poder judío, contra el sionismo, contra los israelíes. Está ahí en el blog, no lo he cambiado ni lo voy a cambiar. Sin embargo, después de la matanza de Gaza, y de las dos matanzas que hubo, porque hubo dos, diríamos, grandes, han habido siempre, diríamos, en forma persistente, los israelíes matan palestinos en forma persistente, yo me pegué un giro, ¿eh? Porque, y esto lo quiero decir, porque en el fondo la palabra también puede llevar a la violencia, ¿eh? Aunque no es la violencia misma, diríamos, no es poner una bomba o tomar un arma o ser dirigente, líder político como Putin o qué sé yo, como Netanyahu, guardando las diferencias, ¿no es cierto? Pero sí, y con las conversaciones con Mauricio en Sitio Cero, creo que yo ya, en ese sentido, uno no puede dejarse llevar, y con esto termino para que pasemos a la música, meramente por las emociones. O sea, las emociones de pena no las puede transformar en rabia, y eso sistematizarlo, racionalizarlo. Yo creo que está la base de todo esto. Gente que puede tener mucha pena por lo que sucede, por ejemplo, en el mundo árabe, o gente que puede tener mucha pena también por lo que sucede en el mundo occidental, dada la confrontación que ya llevamos, por lo menos desde Al-Qaeda en adelante. Y transformar eso en rabia y luego en un discurso racional de violencia, digamos, ¿eh? Yo creo que una de las funciones del arte, y por eso yo no lo voy a borrar lo que escribí, pero sí he transformado mi lenguaje, es justamente no hacerse eco de esta malversación de la emoción y ir a la emoción primaria, digamos, y entender que es pena lo que le pasa a uno, y por lo tanto no caer en el juego de los poderes. Esto a propósito del tema de las banderas. La gente cae en el juego de que por qué a ti te duele más esto, mi dolor es más dolor, con un lenguaje de rabia, a propósito de poner la bandera de Francia u otra, y finalmente alimenta con sus palabras, como corderos también, un lenguaje de guerra, un lenguaje de confrontación. Yo no estoy hablando de un pacifismo pelotudo, ¿ah? A propósito de, o boludo, como dicen los argentinos. Yo estoy hablando desde el punto de vista de la neurociencia. O sea, cómo conocer finalmente la emoción que uno tiene y confrontarla con la razón, con la cognición, y ver que hay una emoción primaria anterior que es, que bajo el miedo y bajo la rabia está la pena. Entonces, ¿cómo me conecto con esta pena? de que me mataron a alguien, de que está muriendo mi pueblo, de que está muriendo mi gente, y transformar esa pena, diríamos, en un discurso que tenga conexión directa con esa emoción y no un discurso rabioso reactivo, diríamos. Oye, vamos a la música y seguimos en el segundo bloque a ver si profundizamos un poco, quizás también con algunos datos políticos, una cosa así, pero muy menores, sobre este tema que es álgido. Yo creo realmente que estamos a puertas de la Tercera Guerra Mundial, estoy preocupado y creo que esa es la conexión que quiero hacer en este programa conmigo mismo, diríamos, esta preocupación que viene una época trágica.
Tú, Faisal, hablabas de rabia, de dolor, ¿ya? Yo le agregaría la palabra venganza. Yo creo que ninguna de esas tres palabras en sí mismas son negativas, ¿ya? Incluso la venganza, porque tener dolor y tener rabia es lo más humano que hay, ¿ya? Y cómo, tú hablabas de cómo conducir esos sentimientos, digamos, ¿no? Y a nivel personal, claro, la venganza incluso también hasta puede ser útil, creo, ¿ya? Podría ser útil en, pero siempre que se mantengan en la cosa personal, ¿ya? Porque, pero el problema es, ¿qué haces tú con estos sentimientos de no una persona con rabia o con dolor, sino cuando tú le pones un poder a esas personas? Y el gran poder que le puedes poner es pasarle un arma, o sea, pasarle en el fondo dinero. O sea, cuando tú metes el poder en esos sentimientos del dolor, de la venganza, ahí ya se transforma en peligroso, ¿ya? Porque tú le estás agregando una cosa particular de un pueblo o de una persona, le estás pasando el poder, y generalmente el poder tiene que ver con el dinero. Y ahí se transforma en una cosa peligrosísima, ¿ya? Los tipos dividen el poder, me da la impresión, en dos cosas: en dinero, en armas, qué sé yo, en petróleo. Esto es una cuestión de petróleo versus armas. Y también tiene que ver con ideología, el poder como ideología, la religión, qué sé yo, como una ideología. Pero el problema ese es cuando una sociedad le da poder a estas reacciones humanas que son súper entendibles, ¿ya? Y ese es un tema no menor en este asunto, que se transforma en matanza, en fanatismo, ¿ya? Pero es porque está metida a nivel institucional un poder que le hace mal a un ser humano en particular cuando lo asocia a una sociedad. No sé si me entiende un poco a dónde voy, ¿no?
Claro, sí. Ahora, yo haría como una pequeña introducción muy breve, ya que estamos en el tema, diríamos, quizás en el tercer bloque, hablar de también otra cosa que a mí me interesa, que es el tema de la cultura. Pero yo creo que, decir, aquí hay un tema de, primero, de cómo funcionan los poderosos, diríamos, los líderes políticos, los líderes de la humanidad. Ellos han llevado a la humanidad, diríamos, a una situación definitivamente caótica, diríamos, donde no hay posibilidad. Yo escribí ayer una cosa muy simple: ¿cuándo se van a juntar a conversar? Diríamos, cualquiera, diríamos, Netanyahu con los palestinos, con los líderes palestinos, o con los líderes del Hamas, qué sé yo, este señor Putin con los líderes árabes, etcétera. Eso es una cuestión que, entonces, ellos estamos en una lógica, diríamos, que siempre ha sido la misma, que llevan el mundo a una confrontación, primero de baja intensidad, local, regional, y ahora ya está en una cosa más mundial, porque frente al Daesh, que esto es una explicación muy somera porque realmente no me interesa el tema en sí mismo, pero todos sabemos que el Islam político, que es una denominación propiamente árabe de lo que es el fundamentalismo, de lo que ya se ha llamado el fundamentalismo, es un movimiento que poco y nada tiene que ver, y con esto no me quiero meter en la discusión entre ellos, no me interesa, pero poco y nada tiene que ver con la religión misma, islámica, diríamos, y sus individuos y cómo ellos la viven, diríamos, que es una religión muy antigua, agraria, etcétera, sino con un tipo de estrategia de poder desde el mundo islámico que desarrolló un personaje, diríamos, en Pakistán, que se llama Sir Maududi. Y de ahí para adelante. Ahora, esto, ¿por qué lo hizo? Frente a una situación, justifica él y otros, frente a la guerra de los seis días entre Palestina y el mundo árabe, en realidad, y a Israel, donde el Islam, o ciertos personajes, diríamos, dentro de la cultura islámica, de la religión, dicen que ya es hora, diríamos, de reaccionar de manera agresiva, violenta, frente a toda esta situación. Que no lo había hecho, diríamos, el mundo panarabista, socialista, laico. Después, rápidamente te lo cuento, viene Al-Qaeda, diríamos, que es apoyado por Estados Unidos en la lucha contra los comunistas en Afganistán. Ahora, todo esto tiene una base bien sencilla, que es el salafismo y el wahabismo, que son un pensamiento que viene del mundo islámico. No voy a caer de nuevo, te digo, en la distinción si son o no islámicos realmente, pero viene de ahí, ¿no es cierto? Y que fue apoyado por las potencias occidentales, son los saudí, los jeques árabes, que alimentan y pagan y financian estos movimientos. Se les fue de las manos, efectivamente, al mundo occidental, porque siempre lo ocuparon estos grupos en guerras regionales para mantener un cierto poder, anular otros, etcétera. Y hoy día estos grupos, que es Estado Islámico, que se llamó en un principio Al-Qaeda de Siria, de Irak y el Levante, estos grupos ya están en una estrategia muy potente. A mí lo que me preocupa, y con esto te termino para no tomarme todo el programa, es que bueno, es evidente y todos sabemos, sino hay que, no hay que ser muy lúcido como para entender que esto ha sido alimentado por las potencias occidentales también, y a su vez nace del mundo islámico también. O sea, ese es el juego de los poderes, pero ese es el juego que a mí me importa un comino. Que si quién tiene la culpa, quién es el verdadero malvado, quién es el padre de la criatura, diríamos. En realidad ese es el juego de la política, digamos, el juego de la política militar. Entonces, eso es lo que a mí no me interesa. Lo que sí me interesa es que hoy día atacaron Francia y París, que para mí es el seno de la cultura nuestra, independientemente de quiénes sean ellos y que si ellos quieren traer el cielo a la tierra o nos van a regalar flores o no. ¿En qué sentido? En el sentido de que nosotros, los occidentales, incluso más allá de nuestras creencias particulares, tengo amigos islámicos, o judíos, o católicos occidentales, vemos en París, diríamos, una cuestión fundamental. O sea, como escritor, todos los escritores, desde el más reaccionario hasta el más revolucionario, desde el más islámico hasta el más católico han pasado por París. Todos, absolutamente todos. De los más colonialistas hasta los más anticolonialistas. De los más norteamericanizados hasta los menos norteamericanizados han pasado por París. París es un crisol, y eso es independiente de los señores que están en el poder en un momento determinado. Es un crisol de todas las culturas. Ahí hay gente de todos los países, de todas las religiones, de todas las ideologías. Y si bien los franceses son un poco pesados, porque es cierto, si todos lo admiten, no dan una confianza inmediata al interlocutor, son capaces no solo de ser tolerantes, sino que de permitir el desarrollo de esa multiplicidad de culturas. ¿Para qué vamos a hablar de la Revolución Francesa, etcétera, etcétera, etcétera? Estamos hablando de eso, digamos. Por ahí pasó, o sea, Hemingway, pasó Henry Miller, pasó, qué sé yo, Mario Vargas Llosa, estuvo en París. Todo el boom latinoamericano iba a París. José Donoso, el chileno, qué sé yo, los peruanos, los grandes novelistas peruanos, todos. César Vallejo, moriré en París en Aguacero. Todos los grandes cultores. Entonces, cuando este grupo, ya sea alimentado por quien sea, hace lo que hace, lo que está diciendo es: no queremos esta cultura, no queremos esta diversidad, no queremos esta forma de ver el mundo. Donde ese grupo también mata musulmanes, ¿sí? Es que eso es lo que tiene que entender la gente. Para el caso de Charlie Hebdo, que yo hago una autocrítica, yo fui más bien racional frente a esa situación. Ahora entiendo lo duro que fue eso. Ya no solamente a nivel racional de que cómo matan un dibujante, no, en realidad estaban preparando atacar ese centro neurálgico, que es el centro de la diversidad, independientemente que sus políticos tengan una política colonial o no. Los mismos anticolonialistas, Ho Chi Minh, el padre de la lucha contra el colonialismo y el imperialismo francés y norteamericano, triunfador, Fanon, todos pasaron por París, todos se educaron ahí. Entonces, no entender eso es ya no entender de qué estamos hablando. Las nuevas generaciones y viejos más pelotudos también y tontorrones hablan de poner banderas. Mira, con esto te termino. Cuando fue la matanza de Gaza, yo puse mi bandera en el barrio. Mi bandera palestina. ¿Quién puso una bandera palestina en Chile? ¿Quién se solidariza conmigo así fuertemente desde la humanidad misma con la tragedia palestina? Nadie, no tiene ni idea, son unos ignorantes. ¿Ya? Y yo no pido que se solidaricen conmigo. Mi dolor es mío. ¿Ya? Pero lo que pasó en Francia es mi dolor también. Es tan mío como la matanza de Gaza. Porque están en Gaza están matando a mi gente, a mis hermanos, a mis familiares, en Cisjordania, y en París están matando mi cultura. Yo me eduqué con mi padre, que es también hijo de islámico, en la cultura francesa. Ese es el punto. Los primeros textos que leí fueron los argelinos. Camus era argelino. Los creadores de la liberación de Argelia, los leí. ¿No es cierto? Para después pasar a Artaud, a Sartre, a Simone de Beauvoir. Me paseo por la cultura francesa porque la cultura francesa es parte de mi sangre. No hay árabe que no haya pasado por la cultura francesa, independientemente de cómo los franceses y sus partidos y sus dirigentes traten o no a los árabes en lo que llamaban las colonias o en los países hoy día. Pero yo, ¿qué tengo que ver con Estado Islámico? Nada, no tengo nada que ver. Esa cultura no me interesa, eso que presentan no me interesa, eso es barbarie, aunque me acusen de que yo estoy diciendo que yo soy civilizado. Es que para mí eso es una barbarie, nada más. Y yo creo que, por desgracia, para no caer en el lenguaje de la rabia, tenemos que detenerlo. Ahora, pucha, para mí la guerra, ya sabemos lo que significa la guerra. La guerra es que los famosos tienen una palabra los militares, como los efectos no deseados, que son los muertos civiles, pues esos son los efectos no deseados.
Yo concuerdo, César, contigo que aquí hay un ataque con alevosía a la cultura occidental, ¿ya? Que se representa en París, porque en París fue un crisol, como tú decías, ¿ya? Pero no es es una gracia ser el Crisol, es una gracia ser París, pero en el fondo lo más gracia es el poder intelectual, emocional e instintivo del ser humano que logra hacer una cultura, sea donde sea. En este caso, París fue la tierra donde fermentó eso. Pero lo más potente aquí es la cultura que se fermenta, no el lugar tanto, ¿ya? Y esa cultura es una cultura occidental potente, que es la que todos estos artistas que tú nombráis y que nosotros como chilenos reconocemos como una cultura también de nosotros, en nuestra educación, digamos. Entonces, claro, París es el símbolo de eso, pero en el fondo lo más importante es la cultura que están destruyendo. Más que la bomba sea en París, ¿ya? Es la cultura que están destruyendo. Ahora habría que ver quién está destruyendo esa cultura, ¿ya? Porque en el fondo nosotros vemos este problema como occidentales y como que fuera un mundo islámico el que está destruyendo o quiere destruir esa cultura, ¿ya? Por ejemplo, y nos preocupamos de eso, cayó un avión ruso, ese con hartos pasajeros rusos, que murieron más que en este atentado, que también fue un atentado islámico, ¿ya? Pero como era un avión ruso, no nos importó tanto, ¿ya? Nos importó París, pero París nos importó, y ahí me pongo en tus palabras, porque ahí se crearon culturas muy potentes, o sea, y aquí hay un ataque a la cultura occidental, pero la pregunta es, ¿quién ataca a la cultura occidental? Porque es muy importante esto, mira, el pueblo mapuche también ha sido pisoteado y les quitaron sus tierras y toda esa cuestión, ¿ya? Pero el pueblo mapuche no está a punto de hacer ninguna guerra mundial, ¿ya? Hay una riqueza en el pueblo mapuche, o por decir, hay una pobreza en el pueblo mapuche que no le interesa al resto del mundo, por lo tanto nadie, ningún poder económico ni político se viene a hacer una guerra mundial desde el pueblo mapuche. Allá también hay problemas de pueblos, entre los árabes, qué sé yo, me refiero al Islam, qué sé yo, Libia, y todo, Irak y todas esas partes. Pero ahí hay riqueza que le interesan al mundo occidental, ¿ya? Entonces la presencia del mundo occidental en exterminar su propia cultura, hay una cosa grave ahí. Yo veo una cosa que cuando tú dices se le escapó de las manos a Occidente, quizás a los que meten plata en esta cosa, a los que meten la arma, porque el negocio de la arma es un negocio occidental, ¿ya? Por lo tanto, quien está matando a la cultura occidental tiene mucho de Occidente también, de una parte de Occidente, una parte del poder político y económico de Occidente, que son los que generan estos negocios, son los que están atentando contra la propia cultura. Y yo creo que no se les ha escapado a la mano, porque estos tipos no son tontos en ese sentido, ¿ya? Para ellos les conviene todo esto, porque pueden seguir vendiendo más armas, viejo. Y las armas que ahora Francia y Putin y Estados Unidos, seguramente si se mete en tirar bombas a estos países, qué sé yo, son plata que van a parar a las arcas occidentales. Entonces ahí hay una cuestión grave ya, de que se está rompiendo la cultura, que es lo que nos preocupa a nosotros, una cultura occidental, que es lo que a uno lo lamenta y que en el fondo es lo realmente preocupante, ¿ya? Pero ¿quién la está haciendo? Esa es la pregunta. ¿Quién está rompiendo esa cultura? ¿Ya?
Yo ahí difiero de ti, pero quizás es un tema metodológico. Yo no creo que sea se esté destruyendo la cultura occidental. Yo creo que se está destruyendo la herencia cultural de la humanidad. Ese es el punto. Porque yo no caigo, por ejemplo, en la misma lógica que Huntington, me parece que se llama, está de la guerra de las civilizaciones, habla él. Yo no creo en eso. O sea, París es la herencia cultural de la humanidad. Alguno me podrá decir, ah, claro, ¿de qué humanidad? No de la humanidad árabe. No vengan con ignorancia. Mira, el renacimiento palestino que dio origen al Estado palestino que tanto niega a tanta gente, o que incluso los que están a favor de la famosa causa palestina no saben, se creó el 17 de noviembre de 1917, 10 días después de la Revolución Rusa. Tuvo un ejército, tuvo banderas, tuvo límites territoriales. Pero, ¿cómo nació el Renacimiento Palestino? En la conversación entre los intelectuales artistas de Palestina y los intelectuales y artistas de Gran Bretaña de la época victoriana. Mi abuelo trajo, diríamos, el Corán, pero trajo a Oscar Wilde. Entonces no estamos hablando, somos seres humanos. Entonces no estamos hablando de que como dos mundos, uno que fueran de Júpiter y otro que fueran de Marte. El diálogo entre culturas ha existido siempre, y la cultura palestina se nutrió de la cultura inglesa toda la vida, mucho más incluso que de la cultura otomana, y también de la cultura otomana. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que en París pasaron también hombres y mujeres del mundo oriental. Ho Chi Minh no es occidental, Ho Chi Minh es de Vietnam, Ho Chi Minh es de Indochina. Argelia no es el mundo occidental. Camus, premio Nobel, es argelino, al igual que Bourdieu, que no es argelino propiamente tal, pero vivió toda su vida allá, el padre de la sociología moderna. Es decir, no solamente fueron hubo un diálogo porque hubo colonialismo. O sea, hubo colonialismo, pero podría no haberse generado ese diálogo, y se generó porque nacieron franceses, gente que venía, padres franceses en Argelia, como nacieron palestinos en Inglaterra, y nacieron ingleses en Palestina, por ejemplo. Entonces, a eso me refiero. Primero que nada, esa es la distinción. Es decir, yo creo que hay una destrucción de la cultura de la humanidad. No solo en París, sino que también en Oriente, cuando vemos que se destruyen los grandes, las grandes, qué sé yo, ruinas arqueológicas, que fueron ruinas que fueron construidas por los pueblos orientales, pero también, ¿no es cierto?, son un acervo cultural de toda la humanidad. Un día vamos a amanecer y no vamos a ver las pirámides. ¿Y quiénes ven las pirámides? Nosotros, y también los orientales. O sea, en ese sentido. Ahora, ¿quiénes destruyen? Todos, pues. O sea, no solamente los franceses, los norteamericanos, los ingleses, porque cuando el Daesh o los grupos más radicalizados que fueron formados o apoyados al menos por estos sectores occidentales, también destruyen las ruinas de cuando atacan distintos lugares. O sea, eso está marchi comprobado. Por eso que en ese sentido yo me duelo por la humanidad y no me abanderizo ideológicamente, porque hay que ser muy muy ignorante, no lo digo por ti en absoluto, sino que a propósito de las redes y todo, de creer de que esto es una confrontación meramente ideológica. Es decir, yo creo que aquí hay un problema mayor, que es, tiene que ver con la concepción de humanidad que nosotros queremos construir. Y ahí hay una cuestión muy potente, porque en el fondo se niega toda posibilidad de conversación y de diálogo, que por ejemplo es lo que hacemos acá en la radio. Imagínate que yo te agarrara a palos porque pensáis distinto. Va por ahí la cosa. O sea, en ese sentido, ¿quiénes son? Todos, po. Los jeques árabes, los norteamericanos de Bush, los ingleses de no sé qué, los franceses de no sé cuánto, y qué sé yo, y los noruegos, y los holandeses, y todo el mundo. O sea, todos ellos están alimentando esta situación.
Vamos a música y seguimos, ¿no? Sí, bueno, en realidad concuerdo contigo exactamente y profundamente. Cuando en realidad me refería a una cultura occidental, si fuéramos más precisos, diríamos que nuestra cultura es mediterránea, ¿ya? El origen de nuestra cultura es mediterránea total, o sea, y ahí entra el mundo norafricano y el mundo asiático a través del Imperio Otomano, qué sé yo, el mundo musulmán que llega a España, o sea, nosotros somos, digamos, el dolor de nosotros es este destrozo del mundo mediterráneo, ¿ya?
Tenés razón, porque los palestinos somos del Mediterráneo, ¿eh? Eso hay que considerarlo.
No, y además que cuando uno va al Mediterráneo y se entra en un museo arqueológico y ve una piedra esculpida de los persas, viejo, ¿ya? Y qué sé yo, de Macedonia, de todas esas partes, te hablan a uno mismo y te dicen, tú vienes de acá, viejo, ¿ya? Esas piedras, esas rocas, esas esculturas en piedra estaban destinadas para ti, para que tú las vieras y tú las podías ver porque en el fondo son parte de tu sangre también. Ya nosotros somos mediterráneos. Lo que yo te decía es, pero más que dividir este mundo entre occidentales e islámicos, qué sé yo, primero dejar en claro eso que somos mediterráneos y que ahí se funden a través del arte sobre todo, que es la mejor manera de fundir la cultura y la raza y la sangre y qué sé yo. Pero así todo, yo insisto en que hay que junto con dolerse de este destrozo de cultura mediterránea, hay que ver de dónde viene ese máximo destrozo. O sea, si yo fuera, y así todo, no, Messi, a pesar de que la cultura mediterránea que estoy hablando mezcla todos estos pueblos, igual hay una diferencia entre este mundo islámico que estamos viendo ahora con el mundo occidental, ya no voy a decir mediterráneo, que estamos viendo ahora también, en lo cual, o sea, ¿qué quiero decir? Nos sacaron el Mediterráneo y nos convirtió, y el mundo lo separaron en este minuto, en este problema, en una cosa islámica y occidental. Y nos separaron el agua que era común a todos, que es lo mediterráneo, ¿ya? Pero si yo fuera la madre tierra, viejo, yo fuera la madre tierra y estuviera embarazada del mundo, de la tierra, ¿ya? Y me pongo a pensar, ¿quién es el que está dañando más este hijo que yo tengo en mi guata, ¿ya? El mundo terrícola, ¿ya? ¿Qué cultura es la que está dañando más este niño que está en mi vientre, que es la tierra, ¿ya? Y ahí es claramente hay una cuestión occidental norteamericana, para mi gusto, ¿ya? El que más está dañando, ¿ya? El mundo, si fuera en la parte ecológica, en esta parte de poder, en esta parte de dinero, en esta parte de tráfico de armas y qué sé yo, yo ahí, siendo mediterráneo, diría, viejo, el problema está más tirado al norte de América que a otras partes del mundo.
Bueno, yo coincido en eso, aunque no me gusta mucho la idea de hacer como una especie de balance, porque cada uno es responsable de sí mismo y Europa se ha hecho muy aliado de Estados Unidos, pudiendo no hacerlo. O sea, hay una mujer que gritó en pocos minutos después de los bombazos en París, que el culpable de esto era Hollande, porque se había aliado, estaba haciendo una guerra que a ellos no les importaba, les interesaba. O sea, y una francesa que dijo eso, ¿eh? Entonces, de alguna manera, sin caer en el chantaje de los terroristas, porque yo considero que sí, efectivamente son terroristas, porque matan gente inocente, no apuntan a objetivos militares, en absoluto. Me pueden decir que los ejércitos occidentales hacen lo mismo, efectivamente también lo hacen, ¿no? Pero sin caer en el chantaje de no meterse para que no me pase nada, perfectamente uno podría, como país, como nación, ya sea Francia o cualquier otra, no involucrarse demasiado, diríamos, en cuestiones que realmente pareciera ser que siempre han sido la lógica de los Estados Unidos. Pero hay una responsabilidad de cada uno en ese sentido. Ahora, yo creo que los Estados Unidos efectivamente tienen una lógica muy bárbara respecto del conocimiento y de las otras culturas. o sea, del desconocimiento que tienen de las culturas, y entonces han querido llevar las cosas a un extremo y han arrastrado al mundo occidental también, diríamos, a Francia, a Alemania, qué sé yo, a Italia. Ahora, si tú me decís cuál es la cultura que más responsabilidad tiene, es la cultura política, ¿no? Porque finalmente también por parte del mundo islámico, aunque se dice que no lo son totalmente, pero no importa, pero vienen de ahí. El islam político, que es un invento, diríamos, de cómo adquirir poder a través de la religión, es un invento de ellos, pero es un invento de estos líderes, ¿no? Que se hacen clase política, en el fondo. Ya sea como curas, como grandes pensadores religiosos, como ayatolas, o como guerrilleros, ¿eh? Entonces es la clase política, es la cultura política la que nos ha llevado a esto, creo yo.
Sí, es responsable. Bueno, cuando yo hablo de estos Estados Unidos, en el fondo lo digo porque Estados Unidos hace ya mucho tiempo es la primera potencia del mundo. O sea, tendrá una responsabilidad ética y moral también en los acontecimientos del mundo. Y cuando hablo también de Estados Unidos, en realidad también quiero salirme de Estados Unidos, porque en el fondo, más que la cultura política que dices tú, aquí hay un problema de la cultura económica, de los movimientos económicos y de los financistas del mundo, que están en todas partes del mundo. Están en Francia, están en Alemania, que ya, pero en el fondo, así como Estados Unidos, el país principal en este minuto de potencia, están conglomerados prácticamente el mundo financiero, ¿ya? Más que en Estados Unidos que en otras partes del mundo. ¿Ya?
Fíjate que ahí, es que yo no es que te quiera convencer de nada, pero yo te quiero llevar una cuestión mucho más potente, porque tiene que ver con que Putin ayer dijo, parafraseó a una película de Hollywood, dijo que los terroristas quieran ir a Dios, o que, perdón, lo que dijo fue que el perdón a los terroristas se los dé Dios es una cosa, pero que yo los lleve hacia él es problema mío. O sea, ¿cómo es posible un ruso, aquí no estamos hablando de un norteamericano, líder de una de las potencias mayores del mundo, diga eso? O sea, ¿qué responsabilidad tiene el tipo? Y yo no estoy defendiendo en absoluto, dado el programa, se habrán dado cuenta, al Daesh. Sino que el tipo dijo, bueno, yo los voy a mandar a su buena parte. Como dijo también, si los encontramos en el baño nos vamos a matar. O sea, esta lógica de la confrontación total, diríamos, es rusa, también es norteamericana. O sea, es parte de estos hombres que se creen dioses también,
Claro, pero ellos son políticos, ellos son los responsables, ¿ya? Debieran ser los responsables, ¿ya? Pero resulta que el que mueve a estos políticos, hay un mundo financiero detrás, ¿cachai? Entonces, la misión del político es frenar, poner cortapisas, poner reglas, poner normas al mundo financiero, ¿ya? El mundo financiero se ha tragado, se ha echado a la espalda el mundo político, digamos. Entonces, la responsabilidad del mundo político, efectivamente, pero la acción, quien manda la acción, es un mundo financiero internacional, ¿cachai? Y ese es el que está, ¿cómo se llama? No sé, a ellos no se les ha escapado de las manos nada, viejo. Yo creo que están sobándose las manos. Está yendo todo a su agua, a su corral, como se dice.
Bueno, yo acepto eso, diríamos, y eso es parte de lo que la gente también tiene que entender, de que no se puede hacer partícipe de la ideología de un sector u otro, no entendiendo, diríamos, que en el fondo aquí hay intereses superiores a las personas. El problema es que finalmente nosotros somos víctimas. Y yo quería, a propósito de esto, que ya está como más o menos zanjado el tema, preocuparme más de, y sin ser alarmista, pero preocuparme más de esta tercera guerra. Entonces, algunos me dicen, no, va a ser una tercera matanza. No, es que ahí hay un tema que tampoco me interesa en detalle, pero que tiene que ver con los intereses de cada sector. O sea, cuando el señor Putin dice que no le parece lo que está haciendo Estados Unidos en referencia a cómo ataca a este grupo, porque también él sabe que Estados Unidos fue el que financió a este grupo en su inicio, y Estados Unidos no le quiere dar datos, por ejemplo, de las operaciones de inteligencia que hace en este sector, en estos países, totalmente, aunque también lo considera un aliado, ahí empieza la reyerta interna de este bloque. Porque hay que decir de que está todo el mundo contra Daesh, ojo. O sea, Está Rusia, está Estados Unidos, ahora China, ayer. China, el mundo árabe, jordanos, libaneses, iraníes. ¿Ah? Por eso que tampoco es un tema del Islam, porque los iraníes son islámicos, los jordanos son islámicos, los libaneses son islámicos. Ojo, o sea, contra este segmento del Islam político, por así decirlo, están. Todo en contra, pero también cuando todos están en contra, también están preparando, en esta lógica de la guerra, cómo van a quedar después de ganar a este grupo, que es lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, que después de unirse frente al nacionalsocialismo, se repartieron el mundo y siguieron las guerras regionales y locales a propósito ya de los poderes entre los comunistas y los norteamericanos. Entonces, se sigue la misma lógica. Entonces, en ese sentido la tercera guerra, porque en función de atacar un grupo que efectivamente atenta contra los valores culturales de la humanidad, se preparan las guerras futuras y las confrontaciones ya de mediano alcance futuros. ¿Ah? Donde ¿a dónde está el problema, po? El problema está en que mueren millones. Ayer, por ejemplo, había un grupo en Twitter que decía, bueno, ¿y qué se va a hacer aquí? ¿Qué le van a hacer allá? Y yo me acerqué a ellos con todo respeto, pero les dije, oye, pero esto no es un juego de soldaditos de plomo, ni de aviones de plástico. No, pero si lo sabemos. Me dijeron, no, no lo sabe. Sabemos las consecuencias. No, porque los que saben las consecuencias no pueden discutir esto. Porque los que saben las consecuencias son los muertos. Los bombardeados. Entonces, empezamos con el jueguito de las banderitas en el mapa mundi. Ah, yo estoy con este, estoy con este otro, y mira cómo avanzan, y este jueguito de viejos chotos militaristas. Pelotudo, ¿cachai? Entonces, la gente pasa de defender, y ahí para mí el tema de fondo, fíjate, Gonzalo, pasa de defender una bandera u otra, a después tomar bando en cómo en los avances de un ejército u otro, y siempre están racionalizando y nunca se conduelen con nada. ¿Eh? Por eso que yo escribí en mi poema, que no lo voy a leer, pero que yo no levanto causas que no sean de mi sangre. Entonces, yo creo que todos estos grayos, todos estos políticos, estos poderes, lo que se alimentan es de la estupidez humana, de nosotros. ¿Eh? Porque si nosotros no estuviéramos dispuestos a movilizarnos, ya sea ideológicamente, teóricamente, jugando con las banderitas en el mapamundi, o tomando posición en Twitter o en Facebook, o ya definitivamente, ¿no es cierto?, tomando posición física, material, militar, en un bando u otro, esto no se alimentaría. O sea, si nosotros hiciéramos huelga contra los militaristas, no se alimentaría. ¿Entiendes? Y ese es el punto, que nosotros somos los tontos, yo no. Pero mucha gente es muy tonta. Mucha gente juega hasta que le llega a ellos, po. Y ahí entonces después aúllan y claman al cielo por lo que le están haciendo.
Yo creo que hay que lamentar, ¿ya? Porque en el fondo este conflicto que hay ahora, que trae pérdidas de vidas humanas, como decís tú, trae pérdidas también de una cultura urbana, ¿ya? En el sentido que se destruyen lugares, ¿ya? Se destruyen casas. En delante, cuando llegué, te vi jugando con tu gato, ¿ya? Te vi jugando con tu gato en esa cama y lo metiste en esa cajita, tu gato, y preguntaba, ese acto tan humano, tan normal, tan cotidiano, ¿se hará en las casas de estas personas que están peleando en el Islam, en sus pueblos, en las partes más terribles donde está todo destruido? ¿Ya? ¿Habrá un gato en esas ciudades? ¿Un niño jugando con su gato? Se pierde esa cultura, viejo. Se pierde una cultura que es la cultura humana en su esencia mínima de la cultura. Se pierde el comer, el jugar con el gato. También se pierde la cosa intelectual, la cultura intelectual que estábamos hablando. Y también se pierde la cultura del ecosistema. Todas estas culturas, nosotros estamos siendo, tenemos una pérdida enorme en los últimos 70, 80, 90 años de todo este tipo de cultura, viejo, ¿ya? Es verdad que tenemos un automóvil y una cuestión, pero estamos perdiendo una cosa cotidiana y estamos perdiendo una cultura atávica que tiene que ver con el Mediterráneo, y también estamos perdiendo ecosistema, viejo, ¿ya? Entonces, por un lado o por otro, estamos convirtiendo esta tierra en un desierto espiritual, humano, digamos.
Oye, démoslo por terminado el programa. Este da como para 10 programas. Claro, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, finalmente uno piensa eso. Yo en mi poema escribí, murió un hombre y una mujer. A propósito de Palestina y París. No lo voy a decir, pero termina diciendo un hombre y una mujer que ya no se van a besar más. Acordándome del poema Bárbara de Jacques Prévert. Y ese es el tema, o sea, para mí ese es el tema hoy día y no otro. O sea, si tú así me preguntaras en Vietnam con por quién estaría con los hippies a esta altura, o sea, y sin ánimo de caricaturizar. O sea, no a la guerra, viejo, punto. ¿Qué me importa a mí que el ISIS o el Daesh, como le llamo yo, que así es el verdadero nombre, o los franceses, los dirigentes, o los norteamericanos, sus dirigentes y sus ejércitos ganen o pierdan? Aquí perdemos todo, y sobre todo nosotros, que no tenemos nada que ver, y sobre todo la cultura. Entonces, y pierden al hombre y la mujer que no se pueden besar más, y eso es lo que pierde fundamentalmente. Y cuando uno pone una bandera, como dijo Mauricio, lo dijo muy bien, cuando uno pone una bandera no es que esté excluyendo a las otras. La bandera que uno pone incluye a todas las demás. Porque cuando yo pongo el tema de Gaza, y soy tan, y me, incluso a un poeta ahí, no voy a decir el nombre, que me encontré con él en Valparaíso, que me trató de fanático, está muy equivocado. Yo me fanatizo o me desespero y pongo cosas de Palestina y Gaza porque yo me conduelo con mi gente, pero a través de eso quiero mostrar a la gente que me sigue o que me lee que eso no puede ser porque son seres humanos, no solamente porque sean palestinos. Y además, no me interesa mayormente si gana o no gana Hamás, o si gana o no gana tal o cual partido político de Palestina. Porque si ganar significa que van a exterminar al otro pueblo, o que va a quedar un hoyo ahí y van a morir millones, no me interesa que gane nadie. Entonces, yo esperaría que pudieran conversar. Por ahí va la cosa. Entonces, cuando alguien puso la bandera francesa, yo la puse, y muchos otros la pusieron, se condolieron con la humanidad a través de la tragedia francesa, y no se condolieron con los poderes imperialistas, etcétera. Eso es una burda interpretación que no tiene nada que ver y que demuestra la inhumanidad y la ignorancia de la gente hoy día y el fascismo interno que tienen. Como decía Mauricio, lo repito, mente cerrada y mente estrecha y corazón cerrado, en vez de tener mente abierta y corazón abierto. Thank you.
Para terminar este programa, que no tiene nada que ver, pero en alguna manera sí, quiero presentar el libro Travesía de la Postal Fotográfica Chilena, desde 1899 al 2006, de Samuel León Cáceres, un historiador, un valparaisólogo, como él mismo se nombra, de Valparaíso, donde hace una referencia a las postales, ya, a la historia postal que llegó a Chile a través de los alemanes principalmente, ya, en Valparaíso y en el sur de Chile, pero que también tiene que ver esto con la comunicación del mundo, la sencilla postal, viejo, que manda un lugar de un lugar a otro que recorrió. Y él, no solamente en la postal, sino lo que está escrito en la postal, ¿ya? Estos mensajes que se transforman en el hermano menor de la carta, de la epístola, ¿no? Y mensajes que son cariñosos, otros mensajes que por fin llegué al lugar que tanto quería llegar, otros que son más de picardía, otros amorosos. Entonces, un homenaje a la pequeña y a la humilde postal, que también ha sido una forma de unir el mundo a través de la cultura, en este caso de la cultura del turismo, que también es otra cosa que se pierde. Muy buenas noches.
Y ojalá París no se transforme solo en una postal.
Muy buenas noches a todos. Petunio, despídase.